Ahora con un tema que se va a producir en unos días, tiene que ver con parte de la historia de nuestra región, de la comarca, un acontecimiento, un hecho que se dio hace ya varios años y que se va a hacer un recorrido, en principio tengo entendido fotográficos, pero también traer a la memoria un hecho que fue incluso doloroso, donde hubo personas que perdieron la vida. Esto fue un acontecimiento dado en la montaña. Pero para que nos cuente algún detalle de lo que va a ser, después haremos el seguimiento de la presentación. La tenemos en línea a Natalia Silvestrone, ella es docente, la conocemos por su labor en la Escuela 270, vicedirectora, creo, ahí le vamos a preguntar. Natalia, gracias por atendernos, buen día.
Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Gracias
Bueno.
por recibirme.
No, por favor, es un lujo. Y vicedirectora de la 270, ¿verdad? ¿O directora?
Vicedirectora en este momento, del turno de la mañana.
Vicedirectora de la 270, perfecto. Bueno, contanos el detalle de lo que se pueda contar, porque sé que esto se prepara para el fin de semana, pero ¿qué nos podés decir?
Bueno, lo que puedo contarles es que un 12 de enero del año 1964, cuando ni siquiera existía una ruta a Bariloche, solo era una huella entre medio del bosque, llegó una comitiva del Club Andino Córdoba e hizo el ascenso a la Torre Tuma del Cerro Tres Picos, que es el cerro que toda la gente puede ver desde el Lago Puelo, desde el muelle del Lago Puelo al fondo. Bueno, hicieron el ascenso y estando ya en bajada, los tomó por sorpresa una tormenta, estuvieron colgados de la pared toda la noche y no conforme con eso, dos avalanchas hicieron que dos personas perdieran la vida y el único sobreviviente fuera mi padre. Eso fue toda una odisea y pongo en contexto el tema de las rutas y de los caminos que no había en ese momento. Una persona de la comitiva, el señor Sáenz, Nachi Sáenz, corrió 8 horas hasta el Turbio y justo había ido a pescar la familia Rudolf, don Albrecht Rudolf, que ya no está entre nosotros. Ahí dio el aviso de que había ocurrido este accidente y de ahí en más se sucedieron toda una serie de cuestiones para hacer el rescate de los andinistas y los muertos que habían quedado así. Así que toda esa odisea, con ayuda de gendarmería, gente de Cholila, porque tuvieron que bajarlos por Cholila, vino un avión de Ica Renault en aquel momento, ya que mi padre era jefe del servicio fotográfico, que llegó hasta Bariloche. Después de varios días lograron hacer el rescate. Ese material fotográfico se rescató solo hace unos meses, porque estaba en muy malas condiciones, se digitalizó con el sobreviviente de aquella expedición que en aquel momento contaba con escasos 17 años, el señor Federico Lasque, miembro del Club Andino Córdoba. Así que él está llegando el día jueves al Bolsón y nos vamos a juntar con un grupo de gente. Olga Nasif me está ayudando en la organización de este evento, donde se van a poder apreciar toda la odisea, todo el viaje completo, y también aparecen otros personajes de documentos que hemos encontrado recientemente en el Club Andino, donde está relatado día por día el rescate por el fallecido señor Mario Márquez.
Mirá vos, un momento importantísimo para muchas personas que quizás reconozcan, recuerden y otras que no, que bueno, conoceremos lo que fue parte de esa historia. ¿Dijiste 74 o 64?
64.
64.
64.
Ajá,
¿Sí?
mirá.
Entonces, esto va más allá solamente de recordar a aquello que fue tan doloroso y traumático para muchos, como vos decís, va a traer al recuerdo mucha gente que por suerte todavía está, tanto del Bolsón como de Bariloche, como de Cholila, y sobre todo la idea es poder rescatar la memoria y seguir construyendo la historia colectiva de este pueblo, con un hecho que en aquel momento fue particular y muy movilizante para esta comuna que contaba con apenas 1,000 habitantes.
1,000 habitantes en aquel momento. Mirá qué interesante. Y Natalia, ¿esto se podrá ver dónde?
Mirá, eso yo te voy a mantener al tanto porque lo estamos organizando, ya te digo, con Olga Nasif, con mi hijo Gabriel Panomarenco y Julián Rudolf, por parte de lo que hoy es el Cerro, porque también es un poco rescatar eso, porque ese suceso después trajo historias posteriores. De gente que vino a vivir acá, como fue el caso de mi padre, y todo lo que se siguió haciendo después en pos de la montaña.
Claro, mira vos. ¿Y tu papá era que un amante de la montaña en aquel momento?
Sí, fanático de la montaña, andinista. Ellos venían de hacer de la Aconcagua, no pudieron hacer cumbre, quedaron a 100 metros porque tuvieron que hacer un rescate. Y bueno, el desafío era este cerro y después el Fish Roll.
Ajá, mirá que...
bueno, para ese grupo, en el caso de mi padre, su carrera como andinista, su pasión quedó trunca, resultado del accidente, que ya te digo, fue el único sobreviviente. Y bueno, en el caso de Federico Laje, al año siguiente, él sí estuvo en el Fish Roll. Incluso tiene un libro muy lindo escrito que se llama De Andares y Pareceres, que bueno, ya lo vamos a dar a conocer a medida que vayamos organizando y concretando las cosas. Yo te voy a contar para que compartas con los oyentes.
Antes de despedirte, Natalia, imagino, no sé, debe haber muchas diferencias, pero imagino una que podrás ver en las fotografías. El tema de la ropa, ¿no? Que hoy tanto lo que usamos, que Gore-Tex, que no sé, que las plumas, que un montón de cosas, e iban estos hombres a la montaña con las temperaturas bajas de aquel entonces, con sacos, con suéteres de lana.
Mi papá, suéter de lana tejido por sus esposas, de lana a lana. Las camperas eran unas camperas pesadísimas, que se usaban incluso en la Antártida en aquella época, con una bordura de piel de zorro en la capucha. Los guantes eran de plumas, mitones, y lo más sofisticado era tener un marasco especial como calzado.
Ah, los borseguíes, marasco.
Marasco especial.
Especial,
que
claro.
Como 20 kilos.
Sí, y que eran... Sí. Salían caros en aquel momento, pero tampoco había muchas opciones. O sea, tenías esos u otros que de bajo nivel, de baja calidad, quizás.
Raquetas para cruzar los glaciares y la nieve, aunque bueno, el doctor Benzano superó todas las expectativas, porque una de las anécdotas de mi padre es que él estaba postrado en una camilla después del accidente y se abrió como una puerta en dos, unas cañas coligües, y apareció el doctor Benzano, que andaba por la montaña con dos pares de medias de lana de oveja y envuelto con hilo sisal, porque el hilo sisal se pega al hielo. Y bueno, en aquel momento el primer socorro se lo dio él, y metía un palito en un hormiguero y le daba a chupar ese juguito. Con eso le salvó la vida el doctor Benzano en un primer momento.
Mirá vos, qué historia.
Sí, hay muchas historias. La verdad que va a ser un encuentro muy, muy lindo.
Bueno, vamos a estar detrás y por favor, cuando tengas más info para que podamos compartir. Bueno, aquí estamos, Natalia. Te agradecemos el tiempo.
No, al contrario. Muchas gracias a vos y a tu equipo. Y bueno, ojalá que de esto además podamos hacer una muestra a futuro para que quede como patrimonio histórico y cultural de nuestra comarca.
Así es, ojalá, porque es muy importante poder contar con eso. Gracias, Natalia.
Gracias a todos ustedes, que tengan muy buen día.
Bueno, buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Natalia Silvestrone, ella es vicedirectora de la Escuela 270 y esta organización, ¿no?, de un evento, un acontecimiento que si bien terminó mal, podemos decir, con la pérdida de vidas, bueno, hoy nos trae un testimonio de lo que era en aquel momento, año 1964. Ya